Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
¿Cómo están? Un placer saludarlos. Vamos con los titulares del día.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Memoria en Brasil.
En un contexto de crisis en las Fuerzas Armadas, se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1964.
Réplica.
China contestó a las acusaciones sobre su rol en la investigación sobre el origen del COVID-19.
Honduras y el narcotráfico.
Juan Antonio Hernández, exdiputado y hermano del presidente, apelará su sentencia a cadena perpetua.
Intercambio.
Angela Merkel y Emmanuel Macron se interesan por la vacuna rusa Sputnik V.
Acercamiento.
Argentina está dispuesta a abrir una negociación con los socios del Mercosur.
Xenofobia en Estados Unidos.
Joe Biden anunció acciones en respuesta a la violencia contra la comunidad asiática. Hasta aquí nuestros títulos. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Rechazo en Brasil.
Se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1964 ante una crisis por la destitución de la cúpula de las Fuerzas Armadas y la asunción del nuevo ministro de Defensa.
Walter Braga Neto tomó el cargo este martes 30 y una de sus primeras acciones fue un comunicado alusivo a la fecha histórica del 31 de marzo.
El texto destaca que en el contexto de Guerra Fría había una amenaza real para la paz y la democracia.
Y que las Fuerzas Armadas tomaron la responsabilidad de pacificar el país, por lo que los hechos deben entenderse y celebrarse, cierra el comunicado.
En órbita consultó al analista político brasileño Clayton Mendonça Cunha Filho.
Yo creo que tiene un interés por parte del ministro, ¿no?, de marcar su lealtad con Bolsonaro, pero también viene marcada en el hecho de que hace algunas semanas el gobierno sí conquistó en la justicia, había demandado en la justicia la libertad de poder celebrar la fecha del golpe militar. Yo creo que más que nada tuvo el intento de cómo halagar un poco al presidente después de que él haya dimitido, ¿no?, al anterior ministro con quien se había desgastado, justo por supuestamente querer instrumentalizar más a las Fuerzas Armadas y que el ministro lo habría hecho un poco de freno en esas intenciones.
El experto apuntó que todavía no está claro el impacto de los cambios que hizo el gobierno en los últimos días.
Pero sostuvo que se relacionan con los intentos de Bolsonaro de ganar fuerza.
Porque ante todo el caos con la pandemia, ¿no? Ayer tuvimos otra vez un nuevo récord de muertos en un solo día, de contagios en la media móvil. Ya empezaron a haber ruidos ahí, una carta firmada por banqueros y economistas cobrando acciones más enérgicas. No, eso, por eso también hace un tiempo más tuvo que cambiarse el ministro de Salud, ¿no? También ahora, recién en el Senado, hubo muchas demandas para que el presidente sacara al canciller, el Ernesto Araújo, que era visto como un obstáculo incluso para la obtención de vacunas. Pero aprovechó para sacar al ministro de Defensa, porque ya venía, como le comenté, reivindicando que las Fuerzas Armadas más activamente defendieran a su gobierno.
Esta semana la gestión de la crisis sanitaria empujó al ex canciller Ernesto Araújo a la renuncia debido a las presiones del Congreso.
Además, a las cartas de banqueros y empresarios en reclamo de medidas del gobierno, se sumó un video de alcaldes pidiendo ayuda internacional.
Le consultamos al analista si es posible un proceso de juicio político en contra del presidente.
Hoy por hoy yo diría que es muy difícil, ¿no? Yo no veo ninguna iniciativa real del presidente Cámara, quien controla eso, ¿no? El primer marco para empezar el impeachment. Por ahora yo no lo veo, ¿no?, como abierto a esta posibilidad todavía. Pero uno sabe, ¿no? Todo puede cambiar muy abruptamente porque la situación está totalmente descontrolada todavía. Todavía mantiene ahí como un secto de seguidores que realmente es como una secta, ¿no? Los que lo siguen. y aunque no haya nada como racional que puedan presentar para decir, bueno, eso es una conquista, eso avanzó, eso está mejor, pero siguen como si nada, ¿no? Como si fuese el mejor presidente de la historia, cuando todo lo contrario. Entonces, como tiene todavía ese apoyo muy militante, muy fuerte, y además también la cosa de la pandemia impide que hayan realmente demostraciones masivas de calle, que sería lo que tradicionalmente en procesos de impeachment presidencial ya se conoce en la ciencia política, tiende a ser el efecto principal, ¿no?, para presionar a que las cosas se muevan. Entonces, esta catástrofe sanitaria juega en su favor en ese sentido.
Escuchábamos al politólogo brasileño Clayton Mendonça Cunha Filho.
Derecho a réplica.
China contestó a las acusaciones acerca de su rol en la investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del nuevo coronavirus.
Son absurdas, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores.
Estados Unidos, junto a otros 13 países, manifestaron dudas acerca de los procedimientos que se realizaron para llegar a las conclusiones de la investigación.
Los expertos plantearon sugerencias sobre qué lugares les gustaría visitar en la ciudad de Wuhan, eligieron a los entrevistados, dijo la portavoz de Exteriores China.
Además, determinaron las preguntas, el borrador del informe lo elaboraron los propios expertos, por lo tanto, es un disparate que no tiene fundamento, agregó.
La diplomática señaló que Pekín hizo todo lo posible para que se cumpliera esta investigación de la OMS.
A su vez, el jefe del grupo de expertos del gigante asiático, que también participaron en la investigación, condenó la acusación.
Después de ver tales declaraciones en medios extranjeros, tuve la sensación de que estas no se corresponden con la realidad, indicó en rueda de prensa.
El martes 30, la OMS publicó el informe del Grupo Internacional de Expertos que visitó la ciudad de Wuhan en busca del origen del nuevo coronavirus.
En el texto sostuvieron que es muy probable que el virus se transmitiera de murciélagos a humanos a través de un huésped intermediario.
Indicaron como posible la versión que indica que la transmisión se dio por productos congelados contaminados.
Aunque calificaron de muy improbable la posible fuga del virus de un laboratorio chino.
Las naciones que dudan del informe plantearon la necesidad de llevar a cabo una investigación transparente e independiente sobre el origen del COVID-19.
Por un largo tiempo.
Juan Antonio Hernández, exdiputado y hermano del presidente hondureño, apelará la sentencia a cadena perpetua que recibió en Nueva York.
La justicia estadounidense resolvió que deberá cumplir esa pena más 30 años y la confiscación de bienes por $138.5 millones.
El fallo se basa en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas por 12 años, manifestó el juez Kevin Castell.
Las posibilidades de que la apelación le resulte favorable son remotas, explicó en órbita el abogado especialista en Derecho Internacional, Joaquín Mejía Rivera.
Uno cuando ve, en las estadísticas de este tipo de juicios contra narcotraficantes en Estados Unidos, prácticamente no hay ninguna sentencia, ninguna condena que haya sido revertida, porque en el caso de Tony Hernández, en primer lugar, hubo un jurado que de manera unánime determinó su culpabilidad. Y en segundo lugar, la fiscalía, junto con el juez Kevin Castell, coincidieron en que los hechos probados en juicio eran tan graves, no solo para Estados Unidos, sino que también para el propio pueblo hondureño, y por tanto merecían no la mínima, que eran 40 años, sino que cadena perpetua más 30 años y luego 5 años de libertad condicional, etcétera. Entonces, la verdad, es muy difícil que haya una reversión, digamos, en esta sentencia, porque históricamente eso no pasa en Estados Unidos. Es muy complejo cuando se trata de narcotraficantes.
El presidente Juan Orlando Hernández es señalado en la investigación en reiteradas oportunidades como integrante de la red de narcotráfico.
De acuerdo a Mejía Rivera, la inmunidad presidencial que Estados Unidos respetará termina el próximo año cuando asuma un nuevo gobierno.
Entonces Juan Orlando Hernández tiene como tres escenarios pensando en ese proceso electoral. El primero es que en estas elecciones internas ha logrado que su candidato quede para pelear por la presidencia, que es Nasri Afura. Y este es un tipo que, en teoría, tiene muchísimos problemas de salud. Entonces, existe el escenario posible de que en el camino este señor renuncie por enfermedad y que el Partido Nacional decida por Juan Orlando Hernández y que se presente una segunda reelección. Y eso es posible porque Juan Orlando Hernández está acorralado. El segundo escenario posible es que Nasri Afura llegue a la presidencia porque no van a soltar el poder fácilmente y le garantice cierta impunidad a Juan Orlando Hernández. Y el tercer escenario, que parece que es uno de los más cercanos y más posibles, es que el Congreso Nacional, que está controlado por Juan Orlando Hernández, reviertan una reforma constitucional que permitía la extradición para no permitir que Juan Orlando Hernández pueda ser pedido en extradición a partir de enero del próximo año, cuando termina su mandato.
El mandatario centroamericano rechazó la sentencia y cuestionó la independencia del poder judicial del país norteamericano.
Antes, las narcoavionetas aterrizaban como moscas en territorio hondureño a la vista y paciencia de las autoridades.
Hoy el tráfico de drogas se redujo un 95% en el país, lo dice el Departamento de Estado de Estados Unidos, no lo digo yo, tuiteó el presidente.
En primer lugar, a través de las cuentas oficiales de Casa Presidencial, ha señalado al sistema de justicia estadounidense como un sistema politizado, como un ministerio público, como fiscales del Distrito Sur politizados ideológicamente, casi los estaba acusando de ser de izquierda, y por otro lado también señalando que el sistema de justicia en Estados Unidos no respetó el debido proceso y se le violentó la debida defensa a su hermano Tony Hernández. Y en el mismo sentido también la reacción ha sido lanzar algunos tweets que parecen una amenaza al Departamento de Estado de Estados Unidos, en el sentido que si así tratan a sus supuestos aliados, entonces la lucha contra el narcotráfico en la región se va a venir abajo.
Escuchábamos al abogado hispano-hondureño Joaquín Mejía Rivera.
En conjunto,
los líderes de Alemania y Francia revelaron su interés en la vacuna rusa Sputnik V.
Angela Merkel y Emmanuel Macron mantuvieron una videollamada con el presidente ruso Vladimir Putin, donde abordaron el tema.
Los mandatarios conversaron sobre la evaluación del medicamento y su producción para un futuro suministro en Europa.
La vacuna Sputnik V se encuentra bajo análisis por parte de la Agencia Europea de Medicamentos.
Se espera que en abril especialistas viajen a Moscú para visitar los centros de producción y almacenamiento del medicamento.
Tras la videollamada entre los líderes, el Kremlin señaló que se discutieron las posibles entregas y producción conjunta del compuesto en la Unión Europea.
El continente enfrenta serios problemas con la falta de vacunas mientras atraviesa una tercera ola de la pandemia.
Hasta el momento, Hungría, país miembro de la Unión, ha concedido la autorización a Sputnik V.
Austria se encuentra en conversaciones con Moscú para adquirir el medicamento, según informó su propio canciller Sebastián Kurz.
A esta situación se suman los problemas de bloque con la farmacéutica británica AstraZeneca.
Alemania suspendió esta vacuna, ahora llamada Vaxzevria, para los menores de 60 años debido a preocupaciones sobre efectos adversos.
Ante esta medida, autoridades de Reino Unido respondieron que estas dosis son seguras y salvan vidas todos los días.
Y recordaron que tanto la Agencia Europea de Medicamentos como la Organización Mundial de la Salud insistieron que el antígeno es eficaz.
Acercamiento.
Argentina está dispuesta a abrir una negociación con los socios del Mercosur.
La Cancillería llamó a su par de Uruguay a presentar por escrito una propuesta para flexibilizar el bloque regional, informó el periódico Ámbito Financiero.
La propuesta indica llevar a cero casi 2.000 posiciones arancelarias, pero sostiene que es fundamental que el Mercosur siga unido.
El viernes 26 de marzo, en el aniversario 30 del bloque, hubo un cruce entre el presidente argentino Alberto Fernández y su par uruguayo Luis Lacalle Pou.
Lacalle expresó que hoy el Mercosur representa un lastre, mientras Fernández invitó a bajarse del barco a todos aquellos que así lo consideren.
Sobre este tema, Fundi conversó con el analista internacional argentino Jorge Castro.
Uruguay ha decidido, igual que Paraguay, seguir el mismo camino histórico que también iniciado por Brasil, en el sentido de dejar atrás el aislacionismo del punto de vista internacional y el proteccionismo del punto de vista económico. Lo que hay es un problema de orden político interno en la Argentina, en el sentido de que hay un debilitamiento de la autoridad presidencial en un sistema político como la Argentina, que es profundamente presidencialista, que se manifiesta en una situación de vacío de poder. Esta es la situación actual de la Argentina. Entonces, lo que hay es más temor a actuar, porque no hay posibilidad de hacerlo, dadas las condiciones de vacío de poder que experimenta la Argentina en este momento.
La palabra flexibilizar da lugar a ambigüedades. Necesitamos conocer la iniciativa concreta, dijo a Ámbito Financiero el secretario de la Cancillería Argentina, Jorge Neme.
Este país cree que si Uruguay negocia unilateralmente con China, como señaló Lacalle Pou, el Mercosur pierde razón de ser.
Entre Brasil, la Argentina, Uruguay y Paraguay constituyen ya la principal plataforma de producción de proteínas del siglo XXI. Esto es lo que le otorga relevancia internacional al Mercosur, su condición de gran productor global de agroalimentos. De ahí el vínculo estructural con China, porque la característica de los cuatro países del Mercosur es que son ante todo grandes exportadores de agroalimentos, y el principal destino para sus exportaciones agroalimentarias, en los cuatro casos, es la República Popular China.
El próximo 7 y 8 de abril habrá reuniones de secretarios de ambos ministerios de Exteriores.
En tanto, los cancilleres del bloque coincidirán el 22 del mismo mes en un encuentro del Mercosur.
Lo que está en discusión en este momento es el hecho de que Brasil, que es 72% del PBI regional, allí donde va Brasil va el conjunto del sistema, ha decidido en los últimos 2 años, con antecedentes en toda la crisis que experimentó en los 10 años últimos, iniciar un proceso de internacionalización en el sistema mundial, saliendo de una de la posición profundamente aislacionista que la caracterizó y proteccionista que la caracterizó. La economía de Brasil, que es un país de 230 millones de habitantes, fue la economía más proteccionista del siglo XX. Y ahora Brasil ha decidido iniciar un proceso de integración en el sistema mundial y de búsqueda de nuevas etapas de integración.
Escuchábamos al analista internacional argentino Jorge Castro.
Prejuicios en Estados Unidos.
El presidente Joe Biden anunció acciones de su gobierno en respuesta a la violencia y xenofobia contra la comunidad asiática en el país.
La Casa Blanca denunció que existe un torrente de dolor e indignación por la horrible violencia, en particular hacia las mujeres y niñas asiático-americanas.
Las medidas incluyen la creación de una iniciativa a través de la cual el Departamento de Justicia hará un seguimiento de los informes de delitos de odio.
Además, el FBI analiza realizar sesiones de capacitación para las oficinas judiciales estatales.
En tanto, fue arrestado el sospechoso de cometer una brutal agresión a una mujer asiática en Nueva York el lunes 29.
La policía de la ciudad informó que el detenido, Brandon Elliott, afroestadounidense de 38 años, está acusado de agresión como delito de odio.
El hecho fue grabado en video, donde se ve al hombre pateando y pisoteando a una mujer de 65 años cerca de Times Square.
La víctima recibió el alta hospitalaria luego de haber sido atendida por lesiones graves.
Elliot estaba en libertad condicional tras matar a su madre a puñaladas hace 19 años.
La policía de Nueva York informó que ha habido 33 delitos de odio contra víctimas asiáticas en lo que va del año.
Este último ataque se produjo pocas semanas después de un tiroteo en Atlanta que mató a 8 personas, 6 de ellas mujeres de origen asiático.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.